7 de la tarde, aquí arranca el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Bienvenidos a una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente al viernes 21 de enero, Enfoque de Viernes. Eso quiere decir que a partir de las 8:30 de la tarde se pasa por aquí Manolo Fernández con su máquina de discos y a partir de las 9 se pasan por aquí Carlos Maribona, Elena Cortés, Fernando Rodríguez de la Fuente y también, claro, cómo no, Félix Madero para las 5 letras, para hablar de música, de cine, de series, de gastronomía, de literatura, para hablar de cultura, en definitiva, para hablar de lo que de verdad importa en una tarde de viernes, como les digo, la tarde del viernes 21 de enero. Estamos a las puertas de un fin de semana en el que, ya se lo advierto, va a hacer frío, aunque va a hacer sol. Así que en las horas centrales del día se estará relativamente bien. Ahora, por la noche, ya pueden ustedes abrigarse, porque tenemos encima una bolsa de frío polar que nos han dicho que viene desde el Polo Norte, nada menos, y que se está dejando notar en toda España, también aquí, en la Comunidad de Madrid. Mientras hace frío, en Madrid, en Ucrania sube la temperatura. El conflicto Rusia-Ucrania no cesa, aunque hoy ha tenido lugar una reunión en Ginebra, tras la que el ministro de Exteriores ruso ha dicho que no tienen intención alguna de atacar ni de invadir a sus vecinos ucranianos. Cualquiera lo diría, porque hay desplegados miles de soldados en la frontera a la espera de recibir órdenes. Ya veremos en qué dirección van esas órdenes. Como en España somos como somos, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya estamos eligiendo bandos. Si usted no tiene uno, ya puede ir escogiéndolo, porque en las comidas de este fin de semana, en las cañas, en el café, saldrá el tema. Y no vale en España tener una posición tibia, como dicen los que se orillan cada vez que pueden. Y puede que salten chispas si hablan del asunto. Están saltando en el gobierno como para no saltar en una comida de amigos o en una comida de familia. Hemos mandado una fragata, la Blas de Lezo, que sale de Ferrol rumbo al Mar Negro, por lo que pueda pasar, y como apoyo a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la que somos miembros. España es miembro de la OTAN, aunque a alguno parece que se le olvida con frecuencia. El ministro de Exteriores dice que la estrategia exterior de nuestro país la marca el presidente del gobierno y nadie más que el presidente del gobierno. Pero sus socios de Podemos dicen que España es el país del no a la guerra. Claro que España, entendemos, no quiere una guerra en Ucrania. Y nos lo dicen también desde el gobierno. Casi nadie la quiere, pero somos miembros de la OTAN. Y si la OTAN te dice que vayas, pues tú vas, te guste o no te guste. En definitiva, otro choque entre socios de gobierno, entre Partido Socialista y Unidas Podemos. El enésimo choque entre ambos. Y esto mientras la pandemia sigue remitiendo. Si nos fijamos en datos de incidencia de los últimos 7 días en Madrid, si lo hacemos mirando los últimos 14, la incidencia vuelve a subir después de 3 días bajando de manera consecutiva. La comunidad dice que hay que fijarse en el dato a 7 días, que es el que nos indica que en los próximos van a bajar de manera notable los contagios. Y todo mientras también la comunidad insiste en reducir el tiempo de cuarentena de los positivos, dejarlo en 4 o 5 días. La comunidad y también los empresarios piden que se reduzca ese tiempo para que la gente no esté tantos días de baja. Les recuerdo que a día de hoy la cuarentena es de 7 días, ya se bajó de 10 a 7, pues bien, la comunidad y los empresarios quieren bajarlo todavía más. El ministerio de momento pide calma. De momento, como les digo, el ministerio dice pues que iremos viendo si se baja esos días de cuarentena, pero en principio seguirá en 7 días por el momento. Enseguida les vamos a ampliar estos y otros asuntos, pero antes vamos a echar un vistazo, como cada día hasta ahora, al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente que genera 1,5 kilómetros aproximadamente de retención en la M50 a la altura de Perales del Río en sentido A3. Al margen de este accidente, leves retenciones a esta hora en la salida de Madrid por la carretera de Valencia, por la A3 a la altura de Rivas y en la A5 en la zona de Mosta.
La crisis en Ucrania, como les contábamos hace un momento, entra en fase decisiva con la tensión increciendo, Rusia con las tropas desplegadas en la frontera, Estados Unidos amenazando y la OTAN preparándose. Se han reunido hoy en Ginebra los responsables de la diplomacia rusa y estadounidense y lo que trasciende de esa reunión es que hay posibilidad de entendimiento para evitar que el conflicto armado estalle de manera definitiva y de manera irreversible. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque las expectativas del encuentro de hoy de Estados Unidos y Rusia en Suiza ya eran bajas, al menos han servido para poner pausa en la escalada de tensión vivida estos últimos días. No hay un acuerdo formal, pero tanto el secretario de Estado norteamericano como su homólogo ruso, Sergei Lavrov, han decidido al menos seguir hablando la semana que viene e intentar a toda costa evitar el conflicto. Rusia quiere que la OTAN deje de extenderse hacia sus fronteras y la vuelta a la situación de 1997. Eso supondría que la alianza cerrara la puerta a Ucrania y Georgia y la retirada de las fuerzas y armamento de varios países, entre ellos Bulgaria y Rumanía. Una situación inadmisible para la Alianza Atlántica, que responde que Rusia no puede decidir quién se une o no a su club. Rusia ha movilizado tropas en las últimas semanas hacia Ucrania, pero Lavrov ha reiterado que su país no amenaza a este país y ha lamentado la histeria de Occidente ante una amenaza, dicho, imaginaria. La próxima semana los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir el lunes con este asunto como primer punto en la agenda del día.
Esto aquí en Europa, en Estados Unidos, no se cortan a la hora de contestar a Rusia. Vienen diciendo toda la semana que si hay invasión también habrá respuesta. Es el primer gran asunto de índole exterior al que tiene que hacer frente Joe Biden cuando se cumple justo esta semana un año desde que tomara posesión como presidente de los Estados Unidos. Washington, Bricio Segovia.
Joe Biden dice creer que Vladimir Putin avanzará en sus presuntas intenciones invasoras en Ucrania y le advierte que si lo hace, Estados Unidos y sus aliados responderán con sanciones sin precedentes. El presidente asegura que la respuesta será mucho más dura que la que el Kremlin vio en 2014 cuando se anexionó Crimea. Entre las condiciones que Rusia pone en los diálogos que se llevan a cabo están que Ucrania no entre en la OTAN. En base a ello, Biden ha mandado un mensaje disuasorio a Putin. Asegura que las posibilidades de que eso ocurra en un futuro cercano no son altas porque Kiev no cumple con los requisitos. Y sobre otro de los requisitos de Moscú, que no se sitúen armas estratégicas en Ucrania, Biden también dice que no aumentarán la presencia militar en Europa si las tropas rusas no cruzan la frontera ucraniana.
¿Y en España qué es lo que sucede? Aquí en España, pues que tenemos que actuar porque estamos en la OTAN y la OTAN así lo requiere. Por eso zarpa esta tarde rumbo al Mar Negro desde Ferrol la fragata Blas de Lezo. Posición diplomática de nuestro país para con el conflicto, Enrique López.
España apuesta por el diálogo, pero responderá con la OTAN ante una injerencia rusa. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Unidad en la disuasión si fuera necesario. Y no estamos en ese escenario. Pero eso también tiene que quedar claro.
España no descarta enviar cazas a Bulgaria, tiene desplegados 350 soldados en Letonia y apoyará con medios marinos. El buque Meteoro, el cazaminas Sellas y la fragata Blas de Lezo, que ha adelantado su salida. El comandante Gonzalo Leira desde el puerto del Ferrol.
No puedo dar los detalles del armamento, pero el buque lleva sus cargos de armamento habituales para los despliegues operativos.
Europa analiza los efectos de un conflicto para los suministros de gas. Rusia es la principal fuente, como señala la vicepresidenta Rivera.
Nos impacta, como a los demás, la evolución que está presentando el precio del gas en un momento en el que no solamente hay un incremento muy notable de la demanda, efectivamente, tensiones importantes con el que todavía es el primer proveedor de gas natural para la mayoría de los países europeos. Esto evidentemente nos inquieta.
Precios más altos, pero sin riesgo de suministro para España. El gobierno señala que nuestra dependencia es de Argelia.
Y esta posición del gobierno la marca el presidente del gobierno y nadie más que el presidente del gobierno. Es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, pero sus socios en la Moncloa Unidas Podemos no comparten esa estrategia. Noelia Ontoria.
La parte socialista del gobierno apuesta por una solución diplomática al conflicto, pero de momento ya han comprometido apoyo marítimo y aéreo, y eso a Unidas Podemos le parece un error. Las ministras Yone Belarra e Irene Montero desempolvaban el no a la guerra para avisar a sus socios de gobierno de que el conflicto armado no es el camino.
Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra. Por tanto, apostamos por la paz, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dejaba claro quién toma las decisiones en materia militar.
La acción exterior de España la marca el presidente del gobierno.
El PP aprovechaba la discrepancia para cuestionar la cohesión del Ejecutivo.
Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Lo escuchaban en voz de Noelia Ontoria, claro, pese a que el Partido Popular tiende la mano al gobierno y lo apoyará sin fisuras, el río en Moncloa baja revuelto. Pablo Casado.
El Gobierno de España cuenta con todo nuestro apoyo para cumplir sus obligaciones en el marco de la Alianza Atlántica. Y, por tanto, la OTAN requiere del desplazamiento de buques de la Armada o de un despliegue aéreo o de tropas. Nosotros lo apoyaremos porque pensamos que es clave para garantizar la paz en Europa. A mí me gustaría que el Gobierno clarificara su posición. Digo el gobierno porque, como dicen que es un solo gobierno y está muy unido, entiendo que esos ministros de Podemos que están en contra de la OTAN y a favor de Rusia digan si están de acuerdo con la posición de la ministra de Defensa, del ministro de Exteriores y, entiendo, del presidente del gobierno.
Obviamente, lo que pasa en el Mar Negro, lo que pasa entre Rusia y Ucrania, tiene su eco en todo el mundo, también en las bolsas, que lo notan y no para bien, Rafa Cerro.
Pues hay miedo al riesgo, sí. La tensión en Ucrania golpea la economía mundial, ya sabes, relacionadísima con eso, con el efecto temor. El Banco Central de Rusia además ha prohibido algunas prácticas muy importantes para las criptomonedas y el que se la ha pegado ha sido precisamente el Bitcoin, probablemente por los dos efectos, miedo a la posible guerra y esa prohibición de lo que se llama la minería de las criptomonedas. Y luego ha caído. Bolsas europeas, Londres, París, Frankfurt, Milán, Madrid también, bolsas asiáticas, las principales, Wall Street, o sea, la bolsa yankee, también con grandes bajadas. Otra referencia al temor o a la precaución, han caído los precios del barril de petróleo de calidad Brent, el de referencia aquí, y el de calidad Texas, el de referencia en Estados Unidos. Pero como te digo, el mayor desplome de todos es el de las criptomonedas y sobre todo la de referencia, el Bitcoin.
Este viernes estaba señalado en el calendario como día grande en Fitur y los representantes políticos se han dejado la piel para vender las bondades de nuestra región, como si fuera la última Coca-Cola en el desierto, según palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
Bajo el lema "el mejor estilo de vida del mundo", Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a poner toda la carne en el asador para difundir las bondades turísticas de la región.
Nuestra región es veterana y moderna al mismo tiempo. Espontánea, sofisticada, cosmopolita. Vamos a vender Madrid como la última Coca-Cola en el desierto.
Todos los datos apuntan al optimismo. Se ha recuperado el número de turistas españoles previos a la pandemia y la mitad de los internacionales. Madrid es la comunidad en la que más gasta el visitante internacional. La capital es la segunda ciudad mejor para ir de compras en toda Europa, la tercera más atractiva para los negocios, la cuarta más innovadora de Europa, la primera en ferias y congresos internacionales. Y además tenemos una gran variedad de ofertas.
Madrid son los reales sitios, el Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares, Cervantes. La mejor oferta gastronómica y la lengua de todos.
Somos, dice Ayuso, una región que enamora y hay que aprovechar la oportunidad para vender nuestra marca.
Ha defendido a la comunidad la presidenta Isabel Díaz Ayuso en esta feria en Fitur que celebra hoy el Día de Madrid y ha defendido también las bondades de la capital el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha estado con ella y aunque todavía estamos por detrás de otras ciudades en número de visitantes como París, por ejemplo, dice Almeida, que no tengamos los madrileños ninguna duda de que las vamos a superar pronto. Mar García.
De Madrid, dice el alcalde Almeida, la mejor ciudad para vivir, la mejor ciudad para venir, y a la presidenta Ayuso.
Madrid es un lugar en el que lo ordinario se convierte en extraordinario, en el que, presidenta, lo mejor, sin duda, está por venir.
Para Almeida, en el año de la recuperación, el mensaje de optimismo que rebaja la oposición. Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, los socialistas y María Espinar.
Que digamos esa política de decir que todo va genial y todo es perfecto, yo creo que no es muy justa para los habitantes de la Ciudad de Madrid.
Está muy bien estos discursos a los que nos tienen acostumbrados el Partido Popular, de que todo es maravilloso, pero o bien comparten el Teletubby que se desayunan todos los días los dos, o empezamos a hablar de política de fondo. Aquí falta un modelo turístico.
Encuentros y desencuentros de Madrid en Fitur.
Y han estado la presidenta Ayuso y el alcalde Almeida en el día grande de Fitur, en el día de Madrid en Fitur, un día en el que también han estado el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero no, no han ido juntos a la feria. De hecho, ni siquiera se han saludado en Neusterdá.
Sánchez y Casado han coincidido, han estado a apenas 10 metros uno del otro, pero han evitado saludarse. El presidente del Gobierno se ha trasladado hoy a Fitur, donde ha realizado estos dos anuncios.
El próximo mes de marzo vamos a lanzar la segunda convocatoria con una dotación de 720 millones de euros. Es la más clara confirmación de que la ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno, yo creo que sigue un rumbo marcado. Dentro del programa de sostenibilidad turística para el año 2022 vamos a lanzar el Plan Nacional de Turismo Gastronómico dotado con un presupuesto de 65 millones de euros.
Pero el líder del Partido Popular le ha recordado que esta semana le ha planteado al Gobierno una serie de propuestas para impulsar el sector turístico que espera que acepte.
Una bajada de impuestos. Queremos que el turismo, hasta que se recupere del todo, tenga el IVA súper reducido del 4%, que se supriman las ecotasas y que se rebajen las tasas aeroportuarias.
Un plan, dice Casado, basado en la bajada de impuestos y flexibilidad laboral.
Y hablando de turismo, es tiempo, es invierno, es tiempo de turismo de nieve, es tiempo de sacar los esquís o la tabla e irse a la montaña, por ejemplo, a Valdesquí. ¿Por qué no? Ha nevado y la estación ya está abierta por si quieren ustedes acercarse este fin de semana. Julio César Cobos.
La oferta especial para esquiar en Valdesquí, 22 euros, la calidad de la nieve excelente, según el responsable de la estación, Agustín Ramírez.
Es una nieve excepcional, o sea, polvo dura porque compactada con las máquinas, y fíjate cómo está de nieve la peliculita, está de nieve polvo, que es lo idóneo para el esquí.
Desde ayer se puede esquiar en las pistas de la pradera y la escuela. En diciembre las lluvias impidieron que llegara la nieve, pero desde hoy, y aunque haya aforos reducidos, algunos ya han disfrutado.
Son tres pistas solo, pero con muchas ganas de comenzar la temporada en Valdesquí.
Tenemos una calidad de nieve polvo dura.
Lo poquito que tenemos aprovecha y es la suerte que tenemos.
Algunos no veían el día de volver a esquiar.
Desde la Filomena, pues no veo la nieve.
Primer día, primera caída como era de esperar, y a ver si mejoramos un poco.
Soy de China y es mi primera vez.
No hay nubes, no hay niebla, no hay nada, así que vamos, va a ser un diazo.
Se podrá esquiar en Valdesquí en más de 22 kilómetros de pistas.
Tenemos que seguir un día más, como no, hablando de la pandemia. Después de varias semanas subiendo los datos como la espuma, prácticamente llevamos desde el puente de diciembre, desde principios del mes de diciembre, subiendo casi a diario. Pues esta semana lo cierto es que han bajado, Eva Prat.
Los efectos del Día de Reyes han hecho aumentar la incidencia dos semanas en Madrid en 85 puntos, aunque la tendencia sigue siendo positiva gracias a la incidencia 7 días, que esta sí baja 50 puntos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
La incidencia acumulada 7 días, que es la que nos marca la tendencia, sigue siendo inferior a la mitad de la de 14, con lo cual indica que en los próximos días vamos a continuar con ese descenso en el número de casos.
Madrid empezará a comunicar a Sanidad, una vez depurados los datos, los positivos de los test de autodiagnóstico. El consejero sigue pidiendo al Ministerio que al menos abra un debate sobre la reducción de las cuarentenas COVID que piden los empresarios. La ministra Carolina Darias pide prudencia.
Pero creo que hay que ser prudente y seguir avanzando, y sobre todo haciendo de la mano como ahora estamos haciendo, desde la unanimidad.
Unas cuarentenas que dejan en estos momentos al 4,2% de los docentes de nuestro país aislados y que suponen el cierre de casi el 0,5% de las aulas.
Quiere Madrid reducir las cuarentenas, aunque el gobierno central no está por la labor de hacerlo por el momento. Pide prudencia, Carolina Darias, como escuchaban. Como prudencia tenemos que tener con la vacuna española del CSIC, una vacuna intranasal que no solo busca proteger del contagio, sino también evitarlo. Detalles con Paloma Nolasco.
Vacuna de segunda generación. Es esterilizante. Esto significa que protege de la enfermedad y del contagio, y además intranasal para preservar las mucosas respiratorias. Sonia Zúñiga, investigadora del Centro de Biotecnología del CSIC.
Nosotros sabemos por experiencia previa con otros coronavirus que la inoculación intranasal
va a permitir, al menos en modelos animales, no solo proteger de la enfermedad, sino también de la infección. Y ese es nuestro objetivo final. Está claro que un virus respiratorio es de mucosas, es de lo que está abierto al exterior. Hay que obtener inmunidad en ese lugar. Y para obtener inmunidad en ese lugar, lo mejor es inocular por esa vía.
Solo se ha probado en animales, podría estar lista este año, pero tarda en aprobarse porque, al ser intranasal, las agencias de medicamentos tienen que comprobar que no atraviesa la barrera que protege al cerebro.
Más allá de la atención a pacientes COVID, no tenemos que olvidarnos de la gran labor que se realiza en los hospitales, por ejemplo, en materia de trasplantes. La ministra Darias ha ofrecido hoy unos cuantos datos para recordarlo. Mónica Roncero.
Con casi 5.000 trasplantes realizados el año pasado, nuestro país aún está lejos de las cifras récord prepandemia, pero recupera la actividad en un área que nos mantiene como referentes a nivel mundial. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
España duplica la tasa de donación de la Unión Europea, que registró 18,4 donantes por millón de población en el año 2020. Y su tasa es 4 veces superior, por ejemplo, a la que se puede registrar en Alemania, con una tasa de 10,92. Les recuerdo que en el caso de España es una tasa de 40,2 donantes por millón de habitantes.
Y ello gracias a las 2.229 personas que donaron sus órganos en 2020, la mayor parte tras fallecer y el resto, 324, cedieron un riñón o parte de su hígado en vida. La principal causa de muerte de los donantes es el accidente cerebrovascular, mientras que el porcentaje de donación de los fallecidos en accidente de tráfico no llega al 5%. El riñón sigue encabezando la lista de órganos trasplantados, casi 3.000, y por comunidades, Cantabria encabeza la lista con una tasa de 72 donantes por millón de habitantes. En el extremo opuesto, La Rioja con apenas 22 y Madrid con 27. De todos los trasplantes realizados en 2021, 159 fueron infantiles.
Son datos importantes, yo los calificaría como logros, el de la recuperación y también el del afianzamiento de nuevos programas que se han puesto en marcha.
Pese a la subida registrada en el último año, aún hay un gran número de pacientes en lista de espera aguardando un órgano. A 31 de diciembre eran 4.762, una cifra similar a la que había en 2020.
En el campo más político continúa todavía hoy la polémica por el tema de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid y explotadas sexualmente. La propia presidenta Ayuso ha hablado del asunto para quejarse de las trabas por parte de la Fiscalía para investigarlo. Ha alertado Ayuso de que presentaron hasta 84 denuncias el pasado año alertando de esta red de prostitución.
Es un tema sobre el que estamos evidentemente encima, lo hacemos absolutamente todos los días. Y también quiero destacar el trabajo que se viene realizando en todos estos centros, el trabajo diario con estos menores y también dejar claro que estos mismos han estado sobre numerosas denuncias y situaciones parecidas a lo largo del 2021 y de años anteriores.
Se hablará de este asunto seguro durante las reuniones que ha convocado la presidenta Ayuso con los portavoces de la Asamblea la semana que viene, antes de retomar las sesiones en la Cámara el mes de febrero. Pero la lista de peticiones de la oposición abarca muchos otros temas. Por ejemplo, la reducción de diputados en la Cámara que pide Vox. Pepe Frutos.
Rocío Monasterio de Vox, aprovechando su encuentro con Ayuso, quiere impulsar su propuesta de reducción de diputados de la Asamblea de los actuales 136 a 90.
Y no tiene sentido que en enero los diputados en la Comunidad de Madrid estemos sin actividad parlamentaria y estemos con 136 diputados cobrando.
El Grupo Popular responde que está dispuesto a la reducción, pero no de forma tan elevada. Una reforma que, de todas formas, precisa un consenso más amplio. Unidas Podemos, por ejemplo, la rechaza. Carolina Alonso.
Va encaminada a recortar la democracia.
Mientras los socialistas insisten en que llevarán su plan de mejora de la sanidad a una presidenta que dice está dispuesta a escuchar.
¿Cuáles son las preocupaciones? La información que nos piden los grupos de la oposición.
La oposición pedirá información especialmente sobre el caso de las menores prostituidas.
Y terminamos hablándoles de movilidad porque se dan pasos en firme para soterrar la A5, la carretera de Extremadura. El último, el derribo de un edificio de viviendas donde ya no vivía nadie. Claro, Raquel Ruiz.
Con este derribo se da el primer paso para las obras de soterramiento de la A5. El edificio estaba fuera de ordenación. Ayer mismo se concluyó el proceso de expropiación y sin perder ni un minuto el ayuntamiento ha llevado a cabo las labores de derribo durante la madrugada. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, explica el porqué de tanta premura.
Que existiera este edificio tan pegado, porque está a 60 centímetros de la carretera, pues podría generar problemas, no solo desde el punto de vista de construcción, porque evidentemente impediría el normal desarrollo de la obra, sino también en el futuro por toda la zona verde que se pudiera generar.
Según el delegado, los plazos están cumpliendo. Ahora se inicia el proceso de licitación y paralelamente se trabajará en una mesa técnica para llegar al mejor de los acuerdos entre los distintos grupos políticos, contando también con el consenso de los vecinos.
Son las 7 y 24 minutos de la tarde. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural de cada día con Manolo Calderón.
Comenzamos con un documental que se acaba de estrenar, Mi adorado Monster, de Víctor Matellano, sobre la historia de Antonio de Bobadilla, un creador que entregó toda su pasión al cine de terror, aunque el éxito y la fama no le hayan acompañado.
Arturo de Bobadilla, madrileño universal, inició en los años 90 el hombre lobo contra los templarios, los resucitados.
En la Filmoteca, mañana a las 9:30 de la noche, Plan Diabólico de John Frankenheimer de 1966 con Rock Hudson. Y el domingo a las 5 de la tarde, El regreso de la Pantera Rosa de Blake Edwards del año 1975. En la Cineteca, aparte del ciclo dedicado a los vampiros, el domingo hay una matinal infantil a las 12 del mediodía con la proyección de la película de animación noruega Capitán Diente Sable y El Diamante Mágico. El domingo se clausura en la Sala Canal de Isabel II Alfonso Guidado con la Memoria, una exposición fotográfica que incluye una selección de las mejores capturas de la saga familiar. Ana Berruguete es la comisaria de la muestra.
Son los pioneros del fotoreportaje, los grandes innovadores del medio. Y además, al ser una saga familiar, prácticamente cubre desde la fundación de la agencia en 1905, primero como estudio, hasta su clausura del estudio de la calle Gran Vía en el año 1996.
Y última oportunidad para ver dos exposiciones en el Museo del Prado, Leonardo y la copia de la Mona Lisa, la primera muestra en España sobre las copias hechas en el taller de Leonardo da Vinci. También cierra El hijo pródigo de Murillo y El arte de narrar en el barroco andaluz. Javier Portús es el jefe de conservación de pintura española hasta el año 1800.
La exposición pivota sobre tres series realizadas por tres de los principales nombres de la pintura andaluza de mediados del siglo XVII, Murillo, el cordobés Antonio del Castillo y Juan de Valdés Leal.
Y el sábado y el domingo son los días señalados para que el público en general pueda visitar Fitur 2022, la Feria Internacional de Turismo. En las naves del español Noche de Reyes, Álvaro Tato y Elena Pimenta representan una versión de la comedia de Shakespeare. Escuchamos a los dos.
Noche de Reyes, con sus tramas enrevesadas, con su crueldad implícita, con su carnavalería.
En la obra ocurren cosas extrañas de carácter moral.
Goles León cuenta su vida entre realidad y ficción en el musical Una noche con ella, que pone sobre las tablas del teatro La Latina.
Es un recorrido sobre mi vida desde pequeña hasta el momento actual, pero hay cosas que son verdad y cosas que están inventadas.
The Hepburns es un grupo galés que ha grabado 13 discos con admiración hacia Bart Bacharach. Que se lo pasen bien. Sunshine.